En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Ya sabéis que cada vez que tenemos la más mínima oportunidad salimos a hacer nuestro programa fuera de los estudios de Onda Madrid porque queremos estar cerca de donde se produce no solamente la noticia, sino como es en este caso los momentos de reflexión, los momentos de debate que tienen por objetivo el mejorar los servicios públicos de empleo aquí en la Comunidad de Madrid. Son las jornadas COE sobre empleo y emprendimiento que se organizan hoy en The Valley y mañana en la Real Fábrica de Tapices. Hoy hablamos de empleo junior, empleo joven, y mañana de empleo senior. Vamos a lo largo de los próximos minutos a ir hablando con muchos invitados y, como digo, reflexionando, y todos con el espíritu de mejorar, que es de lo que se trata. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Estamos aquí en The Valley. Carlos Martín, muy buenas.
Muy buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
Aquí rodeados de robots, ¿eh?
Es que lo estábamos hablando...
Por lo que me gustan a mí,
los estábamos robots. Hablando Chema y yo, decíamos, pues que esto no sabemos ya ni para qué valen. Son demasiado futuristas, parece Star Wars esto.
Sí, es un espacio realmente muy bonito, además.
Además y... que sí.
Y que yo creo que llama mucho la atención, ¿verdad, Chema Moreno?
Sí, Javier, buenas tardes. Yo me siento un poco intimidado con tantos robots aquí mirándonos, pero bien, bien.
Sobre todo porque están sin funcionar y entonces es como las muñecas estas de las películas de terror, ¿no? Que dan un poco de miedo, pero bueno. En fin, vamos a recordar nuestras redes sociales para que los oyentes puedan comentar cualquiera de... las cuestiones que vamos a plantear en el día de hoy.
En Twitter nos llamamos Madrid Trabaja OM
y en Facebook nos llamamos Madrid Trabaja.
Y tenemos ofertas de empleo, porque eso no falla incluso cuando viajamos, cuando salimos de los estudios. Empezamos por unas oposiciones para la Policía Municipal en Griñón.
Se convocan 6 plazas por el sistema de turno libre. El proceso selectivo se realizará por medio de concurso oposición. La oposición contará con una prueba de carácter psicotécnico, una prueba de conocimientos, pruebas físicas y reconocimiento médico. Las personas que aprueben esta primera fase accederán al concurso de méritos. Finalizado el concurso, los aprobados realizarán el curso selectivo de formación y, en el caso de ser apto, se procederá al periodo de prácticas. Para presentarse es necesario estar en posesión del título de bachillerato técnico o equivalentes. El plazo de inscripción acaba el día 26 de octubre.
Hay una oportunidad de empleo para técnico contable en Madrid.
Para las funciones de clasificación, registro y procesamiento de documentos contables de autónomos y pymes, manejo de las aplicaciones de A3 y elaboración de cuentas anuales, entre otras. Se requiere estar dado de alta como demandante de empleo, titulación de grado superior en administración y finanzas, experiencia mínima de 2 años, conocimientos avanzados de Office y A3 Wolters Kluwer y el nivel B2 de inglés. Ofrecen contrato indefinido a jornada completa y salario de entre 18.000 y 20.000 euros brutos anuales.
Te ríes porque ya te temes que te voy a preguntar.
Por... Sí, y no me preguntes mejor porque me pillas otra
vez. Sí, ya. Vamos a correr un tupido, que hoy estamos fuera de los estudios, hoy es un poco día festivo, ¿no? Buscan personal técnico, electrónico, electricista en Rivas.
Para la reparación y sustitución de baterías y superestabilizadores de todo tipo, tanto en taller como en sede del cliente. Se requiere formación o conocimientos en electrónica o electricidad, carnet de conducir tipo B y se valorará la experiencia previa. Ofrecen contrato indefinido, jornada completa y horario de 9 a 2 y de 3 a 6 de lunes a viernes y salario según convenio del metal.
Necesitan personal técnico de relaciones laborales en Ciudad Lineal.
Para la gestión de nóminas y seguros sociales con dominio del programa A3NOM, gestión de nóminas, IRPF y seguros sociales para despacho profesional. Se requiere formación profesional de grado superior, manejo de Office e Internet y experiencia demostrable demostrable de 3 años. Ofrecen contrato indefinido a jornada completa y salario de 1.700 euros brutos mensuales.
Oferta de empleo para encargado de obra de instalaciones en Madrid.
Para el control de trabajos realizados en obra, supervisión del personal propio y subcontratado, velar por el cumplimiento de la planificación estipulada y trato directo con el jefe de obra. La empresa exige experiencia mínima de 3 años, carnet de conducir, usuario de paquete Office y título de formación profesional relacionada con el puesto.
Terminamos con una plaza de auxiliar administrativo en Getafe.
Para gestionar la recepción y respuesta de llamadas telefónicas y correos electrónicos, mantener y actualizar registros y bases de datos de clientes, proveedores y documentos internos, entre otras. Se requiere formación profesional de grado medio o superior en la rama de administración y experiencia de 6 meses. Ofrecen contrato indefinido, jornada completa y salario según convenio.
¿Qué te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo porque cumples con los requisitos? Visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 2 de octubre. Y no es el anfitrión del espacio, pero es el anfitrión de la actividad que se desarrolla en este espacio. Y siempre contamos, en este caso, con él para que nos cuente un poquito. Se trata de Daniel Rodríguez Asensio, viceconsejero de Economía y Empleo. Daniel, bienvenido.
Muy buenas tardes, que muchas gracias. Encantado de estar aquí con vosotros.
Es la primera vez que tenemos la oportunidad de coincidir y siempre es un placer porque además este espacio, comentábamos, ya no solamente la robótica, sino todo lo que es la decoración es súper futurista, ¿verdad?
Este espacio es una maravilla. Lo primero, espero estar más veces con vosotros, que
¿seguro?
Es un placer. Y lo segundo, este espacio es el lugar perfecto para hablar de empleo juvenil y de las necesidades de los jóvenes que hay en la Comunidad de Madrid, que, bueno, como sabéis, es un colectivo sobre el que estamos poniendo todos nuestros esfuerzos, porque es verdad que la evolución económica en la Comunidad de Madrid es positiva, es mucho mejor que la española, la tasa de paro juvenil en la Comunidad de Madrid también es más baja que la media nacional, pero es verdad que está en niveles inaceptablemente altos. Es decir, aquello de que en el mundo de los ciegos el tuerto es el rey, pues a nosotros no nos vale, ¿no? Lo que queremos es trabajar, seguir mejorando esas condiciones para que los empresarios madrileños contraten a jóvenes, y eso es lo que nos trae hoy aquí. Aprender de los mejores, escuchar a quienes conocen muy bien la realidad laboral, tanto en la Comunidad de Madrid como en la parte de los jóvenes, y sobre eso pues aprender y sacar adelante ese plan de empleo juvenil que ya sabéis que estamos poniendo en marcha. En unas semanas lo haremos público. De momento sabemos que va a estar dotado con más de 200 millones de euros por 2 años, y que, bueno, que vamos a actuar en todos los frentes. Vamos a mejorar el sistema de intermediación que hay en las oficinas públicas de empleo. Vamos a hacer acciones específicas para la gente que más nos necesita, sobre todo, pues bueno, para quien no ha tenido la oportunidad de formarse, que lo que identificamos es que la mayor parte de demandantes de empleo en la Comunidad de Madrid menos de 30 años no tienen formación.
Sí.
Entonces, bueno, para ellos también haremos acciones, para los empresarios, porque al final quien contrata es un empresario. En fin, otra tercera pata es la parte de formación, que ahí sobre todo queremos dar una vuelta a la manera en la que lo estamos haciendo. Vamos a dedicar cursos que tengan un elevado grado de empleabilidad, porque buena parte de los cursos para la formación que damos en la Comunidad de Madrid tiene una empleabilidad de más del 80%, es decir,
sí,
8 de cada 10 personas que hacen esos cursos encuentran un trabajo a los 6 meses de acabar, y eso hay gente que sencillamente no lo sabe, ¿no? Entonces, dar a conocer esos cursos, cambiar metodología para también ser un poco más rápidos, más ágiles, que no haga falta estar 6 meses, 9 meses, 1 año haciendo un curso, porque la realidad laboral es distinto,
claro.
y darles un repaso. Y por último, la cuarta pata es ir allá donde estén los jóvenes, hablarles en redes sociales, hablarles en sus entornos, como es The Valley, y también hablar a las empresas que están buscando jóvenes, ¿no? Porque una de las De los puntos que tenemos que mejorar. Uno de los retos del Servicio Público de Empleo es precisamente llegar a las empresas madrileñas, claro. que las empresas nos identifiquen como un punto de pues bueno, que les pueda dotar de candidatos adecuados para sus puestos de trabajo.
Yo no sé, Daniel, yo creo que coincidimos. Por un lado, planteabas que yo creo que está muy bien el hecho de que con las tasas de paro que hay en la Comunidad de Madrid, ahora el Servicio Público de Empleo lo que tiene que trabajar es sobre los focos donde esas cifras o esos porcentajes, no las cifras en global, pero sí los porcentajes son mayores, ¿no? Y efectivamente estas jornadas se enfocan precisamente a esos colectivos, ¿no? Por un lado, a esos jóvenes particularmente, como indicabas, que no tienen formación, y por otro lado a los senior, ¿no? A los mayores de 45, 50.
Esa es la idea, ¿no? La tasa de paro general en la Comunidad de Madrid es ha bajado del 10%, lo cual es una buena noticia indudablemente. Ya sabéis que uno de los objetivos de la presidenta para esta legislatura es lograr el pleno empleo. Eso se por cuantificarlo, ¿no? La consejera lo ha cuantificado en una tasa de paro que oscile entre el 6 y el 8% en función de la evolución económica, por supuesto, porque aquí no somos una isla, y para conseguirlo nos estamos centrando pues en aquella gente que pensamos que tiene más problemas de inserción laboral. Uno son los jóvenes, tasa de paro del 25%, pero cuidado, porque insisto, ¿no? Ahí lo que vemos es que si tienes pocos estudios, la tasa de paro se dispara por encima del 30%. Claro. Me refiero a jóvenes que no tienen la educación secundaria, ¿vale? Y los jóvenes más formados, la tasa de paro sigue siendo elevada, pero es mucho más reducida, ¿no?
Esto, también está bien que lo indiquemos, porque da la sensación muchas veces de que la formación da igual. Y hay que decir que no, que cuanto más formación tiene la persona joven, menor es la tasa de desempleo. Con lo cual también el foco es ese, ¿no?
Sin ninguna duda. Y no hace falta que sea formación reglada, ¿eh? Tenemos planes ambiciosos, por ejemplo, en materia de certificación, para que una empresa que tenga contratado a un joven o cualquier madrileño durante un periodo de tiempo pueda certificar que esa persona está especializado en un ámbito determinado, ¿no? Toda la parte de certificación también la estamos trabajando mucho. Eso, por supuesto, es gratuito para la empresa. Y luego, más allá de la formación reglada, que eso ya sabes, pues que es más estricta, sí, más rígida, los planes de formación para el empleo son muy importantes. Y me gustaría traer a colación un ejemplo. En verano, en pleno mes de agosto, lanzamos un programa de cheques formación para, dábamos 600 euros para que cualquier madrileño pudiera formarse en la autoescuela que él eligiera para tener el carné de bien de autobús o bien de camiones, y la realidad es que en pleno mes de agosto se agotó el presupuesto disponible y superamos ampliamente las expectativas, ¿no? Pues este tipo de agilidad, este tipo de acercamiento a las empresas y a los sectores que están demandando personal cualificado, y cuando digo cualificado, sí, insisto, no hace falta que sea una carrera universitaria, es la que vamos a potenciar. Ojo, y esto no significa que vayamos a dejar fuera a nuestros universitarios, ¿eh? Una de las cosas que vamos a hacer es algo tan básico como una bolsa de empleo para recién licenciados que se incorporen por primera vez al mercado laboral. Es decir, gente que salga de su grado, sí, o de su máster y puede incorporarse al mercado laboral, ¿no?
Al mercado laboral que, además, ahora mismo tiene también esa cuestión un poco, digamos, llamativa, que es, por un lado, esa tasa de paro dentro de los jóvenes, y luego las empresas que no encuentran trabajadores en algunos ámbitos. También desde los servicios públicos de empleo se va a atender, vamos, nos consta, lo hemos comentado aquí, ¿no? Se está haciendo un esfuerzo con el sector hostelero, el sector pastelero, etcétera, etcétera.
Sí, yo creo que esta legislatura tiene que ser la de la innovación en los servicios públicos de empleo de la Comunidad de Madrid. Cuando digo innovación no me refiero a poner una pantalla digital muy moderna, ¿no? Me refiero pues a pensar un poco fuera de la caja y a que los servicios públicos de empleo se acerquen a las empresas, les pregunten qué necesitan y sean capaz de dar el candidato adecuado a cada oferta, ¿no? Entonces, eso pasa inevitablemente por algo tan sencillo como que un profesional de las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid tenga en su cartera a una serie de demandantes de empleo, es decir, que un demandante de empleo cada vez que tiene que hacer una comunicación con la Comunidad de Madrid no se relacione con una persona distinta, sino que, oye, que haya una vinculación. Eso pasa también por establecer incentivos, el pagar a nuestros profesionales por objetivos. Eso pasa también por digitalizar todos los servicios públicos de empleo de la Comunidad de Madrid, ¿no? Que digamos que esté todo toda la información en una gran base de datos, con los cursos de formación, con el perfil de cada desempleado, etcétera, también con las ofertas de empleo y un larguísimo etcétera. Y, en fin, pasa por un proceso de transformación que es profundo y que yo creo que tenemos que ser muy ambiciosos porque la realidad nos lo exige.
Estas jornadas no solamente van de empleo, por decirlo llanamente, sino también de emprendimiento. Y en este sentido, el viernes la consejera anunció la puesta en marcha de un centro de emprendedores en Getafe, precisamente para seniors.
Eso es. Una de las grandes apuestas para el año que viene, que esto va a ser una realidad, pues yo creo que en el primer semestre del año que viene va a ser un centro específico para el emprendimiento de... Es que senior hay alguno que parece que se...
Bueno, yo soy senior, Daniel, tú eres más joven, pero yo soy... Entonces...
Yo lo digo, el talento con experiencia, ¿no? Porque yo de quien más he aprendido es de la gente mayor, tanto en mi vida personal como en la profesional, ¿no? Entonces, bueno, hay un colectivo muy importante de personas que, por la razón que sea, o bien deciden abandonar su puesto de trabajo porque quieren salir de su zona de confort, o están en uno de estos procesos de las grandes empresas que están haciendo salidas ordenadas, ¿no? Y entonces dicen, oye, yo es que sé hacer muchas cosas, tengo fuerzas para hacer muchas cosas, y además, en el caso del colectivo senior, también tienen capacidades económicas porque en muchas ocasiones llevan ahorrando toda la vida, ¿no? Entonces, tiene todo el sentido del mundo ayudarles a sacar adelante esos profesionales que les hagan sentirse realizados, que les permitan dejar un legado también a su familia y un larguísimo etcétera, ¿no? Pues eso es lo que pretendemos hacer en Getafe, y pretendemos poner todos los recursos que hay en la Comunidad de Madrid a su disposición, con personal especializado, también con capacidades específicas, ¿no? Para esta gente, porque es verdad que no es lo mismo tratar con una persona pues de 50 años que de 30.
Claro.
Digamos que la mentalidad y la forma de ver las cosas es distinta.
Y quizás las necesidades también, sobre todo además las necesidades formativas, porque aquí también comentamos que para emprender muchas veces hay que pasar... O sea, esto de abrir, como se hacía antiguamente, ¿no?, una tienda y estar a la aventura, yo creo que ha pasado, y ahora, antes de emprender, pues tenemos que evaluar en aquello en lo que no somos buenos, ¿no? Y a lo mejor no somos buenos en marketing o no somos buenos en finanzas, y por lo menos tener un conocimiento leve, ¿no?, de todo ello.
Y cumplir la normativa en la materia en la que estés emprendiendo y un larguísimo etcétera. Efectivamente, digamos que ahora la situación es más compleja y eso pues tiene retos que a la gente con más experiencia le generan una barrera, ¿no? Y eso pues sencillamente no lo podemos permitir en la Comunidad de Madrid. Tenemos muy claro que somos una región de oportunidades, somos motor de creación de empleo, y tenemos que seguir así, pase lo que pase, porque, bueno, España nos necesita, ¿no?
Daniel, volveremos a hablar, porque se nos queda corto todo esto y hay muchas cosas, y yo creo que si vais a presentar pronto el plan de empleo joven, pues igual es el momento en el que te invitemos a los estudios de Onda Madrid y nos lo cuentes, si
cuando
te parece.
Queráis, yo encantado, y el plan de empleo yo creo que tiene que estar, sí, efectivamente, en unas semanas, para ponerlo en marcha a principios de 2024 y que la Comunidad de Madrid se abra empleo, que dejemos claro que nuestras oficinas, las 42 oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid, tienen un valor incalculable para la región, y que los 645 trabajadores de las oficinas, que son verdaderos tesoros, que hay que potenciarlos, que hay que ayudarlos y que hay que estar a su lado para conseguir ese objetivo de pleno empleo que decíamos antes.
Daniel Rodríguez Asensio, viceconsejero de Economía y Empleo, un placer.
El placer es mío.
Hasta muy pronto.
Un placer, hasta la próxima.
Vamos a hacer un alto en el camino, y enseguida ya esta mesa va a estar repleta de personas que están participando en esta jornada hoy en The Valley. Recordad que podéis seguirla a través de streaming. Enseguida lo vamos a comentar, porque los que no puedan venir, pues es una ventaja esto de las tecnologías, y que se pueda apreciar esas reflexiones que estamos presenciando en este espacio y mañana en la Real Fábrica de Tapices. Enseguida volvemos. What I want and I...
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
Te quiero de colores. Te quiero libre. Te quiero vibrante. Acogedora. Fuerte y valerosa. Te quiero como eres, Madrid. Te quiero diversa. Madrid, te quiero diversa. Comunidad de Madrid.
Tenorio Junior. ¿Quién es este pianista?
Tras su paso por el Festival de Toronto y San Sebastián, Dispararon al pianista. Un thriller de animación al ritmo de jazz y bossa nova, dirigido por Fernando Trueba y Javier Mariscal.
Me gustaría saber más sobre él.
Estreno en cines el 6 de octubre.
Este martes tenemos tarde de Champions y partido de la Onda. Desde las 7 arrancamos con el Alcorcón Albacete. Y justo después, a las 9, Nápoles-Real Madrid. Los blancos visitan el estadio Diego Armando Maradona. Será la tercera vez en la historia. Nunca hasta ahora han perdido los blancos en el estadio napolitano.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Hasta las 4 te vamos a seguir haciendo compañía aquí en Madrid Trabaja desde The Valley, este lugar que ha sido elegido para celebrar esta primera jornada que tiene como objetivo sobre todo plantear el futuro de los servicios públicos de empleo. Y claro, tenemos a la responsable, a la directora general de empleo de la Comunidad de Madrid, Belén García. Muy buenas, Belén.
Hola, buenas tardes, Javier.
¿Qué tal? ¿Cómo se está dando esta primera jornada? Que yo creo que es un momento, yo creo que muy interesante para conocer por dónde van a ir, entre comillas, los tiros, ¿no?, del trabajo que realizáis desde vuestro departamento.
Exactamente. Yo creo que, bueno, pues estamos dando un poco la visión de todo lo que son esos retos y también esas oportunidades, ¿no? Porque hay oportunidades, ya veremos ponentes que han estado hablando de eso, que me parece importantísimo. Y, como decías, trabajar conjuntamente, ¿no? Lo decía también el viceconsejero. Tenemos que acercarnos muchísimo más a las empresas, conocer todas esas posiciones, esos perfiles profesionales que están buscando y, sobre todo, esas competencias, ¿no?, que nos van a llevar a ese contrato de trabajo.
Uh-huh. De cualquier manera, hoy hablamos de jóvenes y yo creo que uno de los grupos de trabajo que en unos minutos va a comenzar tiene mucho que ver con la forma en la que el Servicio Público de Empleo ha de acercarse, ¿no?, a ellos, ¿no?, porque es otro lenguaje, es otra forma de comunicar, es otra forma de buscar incluso trabajo, ¿no?, porque hablan de la búsqueda de determinadas características que a lo mejor los que somos más senior pues teníamos otros valores, en definitiva, ¿no?
Yo creo que tienen otra forma de interactuar con las empresas, ¿no?, con el mercado laboral, la forma de socializar, que Javier explicará ahora, que está aquí conmigo. Y todo eso lo tenemos que recoger y ser capaces de aportar la parte de orientación laboral y la parte de formación, que yo creo que es muy importante y que en la que estamos ahora mismo trabajando intensamente, porque tiene ahí una parte de innovación que debemos contemplar y, por supuesto, ya llegar a la intermediación laboral.
Y mañana dedicado a los seniors, ¿no? ¿Y cuáles serán los retos que vais a plantear en la jornada de mañana para los seniors?
Pues hay un tema muy importante que es lo de la reinvención profesional, ¿no?, que lo decimos mucho, pero yo creo que mañana vamos a trabajar también este concepto con profesionales, con expertos que nos van a poder contar casos reales de reinvención. Todo el tema de digitalización, que yo creo que también es otro de los tópicos que siempre hablamos, pero que está ahí y que es muy necesario. El aprendizaje a lo largo de la vida, el no parar, el ser curioso siempre, claro, a cualquier edad, ¿no?
Esto también, yo creo que, aunque saltemos, vale para los jóvenes, porque yo creo que al final, y ahora lo vamos a comentar también con Javier Cañizares, CEO de Skyrim. Javier.
Skyrim.
Sí, muy bien, muy bien. Es que yo lo del inglés, ya sabes, soy boomer, entonces boomer e inglés, fatal. Es una combinación muy mala. Ya digamos que lo hacemos modo tertulia.
Fantástico.
Y quería comentar, hablando de los jóvenes, que digamos el reto es no solamente darles formación ahora, sino que tienen que tener claro que, por ejemplo, en mi época se decía que podías trabajar desde el primer día hasta el último, hasta tu jubilación en una misma empresa. Eso se nos dijo, se os va a acabar. Y se acabó.
Y se acabó.
Y ahora yo creo que lo que se va a acabar es, empiezas trabajando en una profesión y te jubilas en esa misma profesión. Yo creo que eso también se va a acabar, ¿no crees, Javier?
También. Está clarísimo que, bueno, todo va muy rápido, ¿no? Y al final, a nivel de formación, o uno sigue, como decía antes Belén, formándose continuamente y no parando nunca de aprender, o se queda obsoleto. Hoy día es muy raro ver un perfil que pasa 20 años en la misma empresa, sino 3, 4 años y se va saltando. Y yo creo que aquí es súper importante que las empresas puedan dotar de planes formativos a los propios empleados si queremos que continúen en la empresa. Eso con respecto a alguien que parte de una misma profesión. Pero alguien, además, con lo rápido que va todo y la tecnología, pues es súper importante reinventarse, y es muy probable que se pueda cambiar de un sector a otro o de un tipo de puesto a otro.
O nuevas profesiones, porque ahora mismo yo le digo a la gente joven con la que me encuentro, Belén, que nosotros estudiamos periodismo con una cosa, teníamos una asignatura de tecnología, y la asignatura de tecnología era una regla que se llama tipómetro, con la que digamos que calculábamos los cíceros. Esto de Arial 12, Arial 10 y no sé qué, lo hacíamos con una regla. ¿Cómo nos íbamos a imaginar que ahora con un ordenador lo íbamos a hacer perfectamente?
Pues la verdad es que sí. Yo creo que ahora mismo todo es tecnología en nuestra vida, está incorporada ya en el día a día, y lo que no, que yo creo que eso nos pasa mucho todavía, y yo ahí en el talento senior a veces me siento identificada, en ese somos nuestros propios stoppers, como dicen, ¿no? Tenemos esas creencias a que creemos que no vamos a poder llegar a ese conocimiento tecnológico. Yo creo que es un tema de practicarlo y de no tener miedo a la tecnología.
Claro, claro. Y luego, por otro lado, en cuanto a los jóvenes, ha llamado mucho la atención la ponencia que nos has ofrecido esta mañana. Y ha llamado mucho la atención que indiques que la forma, ahora lo voy a hablar, te voy a incluir porque eres joven, la forma que tenéis de socializar es a través del trabajo.
Bueno, al final yo creo que ir a la oficina como tal después de la pandemia, ¿no? Y que muchas empresas han adoptado el teletrabajo, el trabajo híbrido, ir a la oficina debe suponer algo. Ir a la oficina para estar haciendo Zooms, pues al final genera mucha frustración, ¿no? Entonces, bueno, de cara a los jóvenes está claro que una forma de socializar es en la propia oficina y en el propio trabajo. Y es algo de lo que más valoran, ¿no? Ya lo comentaba también en la presentación, que las prioridades en general de los empleados, pero en concreto de los jóvenes, han cambiado, ¿no? Con esta pirámide del empleo de Maslow, de InfoJobs. Y ahí pues hay que trabajar en otro tipo de cosas para hacer que los jóvenes tengan ganas de trabajar en tu empresa primero y en la oficina, claro, segundo.
Bueno, permitidme, porque tenemos a Carlos Martín con el Inalámbrico y con personas que están participando en las jornadas, para que nos comente qué ambiente se respira. Carlos.
Muy buenas tardes, Javier. Pues efectivamente, estamos ahora mismo con Rafael García Plata, que es una de las personas que ha venido a asistir al evento, y le queríamos preguntar, ¿qué tal las primeras ponencias?
Pues mira, estoy gratamente sorprendido de estas reuniones que tienen siempre la expectación de la IA, de ChatGPT, de la tecnología, y ostras, no hay nada más innovador que la persona. Y la persona desde la primera ponencia, donde Jorge Huguet nos está diciendo, tenemos que dedicar más tiempo a pensar, es la escuela socrática, y además estar motivados. La siguiente ponencia nos estaban hablando también de cómo reciben currículums. Y todavía esas cartas manuscritas, nos decía César de Día, las lee. Repsol también comentando, Enrique, cómo recibe una plantita con un QR y cómo se personaliza. Y finalmente nos decía Encarna, mira, la tecnología está muy bien, pero hay que mirarse a los ojos y ver ese brillo de la persona y es lo que te decide el candidato.
O sea,
es
que
muy grato.
Por mucha inteligencia artificial correcto. Y mucho avance, de momento lo tradicional prevalece, ¿no?
Correcto, no hay que estar en contra, al contrario, no, hay que surfearla. Y nos están diciendo, no, sí, perfecto, viene súper bien, nos va a quitar un montón de trabajo, pero lo que vamos a pasar mucho más tiempo es con la persona. Quitamos el estrés cognitivo y dedicamos nuestro tiempo a pasar, a frotarnos, a reírnos, a contactarnos.
Carlos, muchas gracias.
Gracias,
que seguimos
Javier.
Aquí con Javier. Jairín es de inteligencia artificial.
Combina psicología, inteligencia artificial, tecnología, al final.
Lo digo porque como es .io, yo ya de lo poco que he aprendido que .io es inteligencia artificial. ¿O estoy equivocado, Javier?
No tiene por qué, ¿no? Al final es un dominio.
Es un dominio. Bueno, Javier, que te llamaremos para en nuestro espacio de startup para hablar de Jairín. Que
fantástico,
hoy hemos hablado de esa intervención que has tenido, pero queremos conocerte también como emprendedor y con todo lo bueno, con todo lo malo que tengas que comentarnos de lo que ha sido la puesta en marcha de este proyecto.
Fantástico, Javier. Pues estaré encantado de ir a hablar con vosotros.
Y nosotros ahora tenemos un espacio todos los lunes que dedicamos a la prevención de riesgos laborales.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Y en este espacio, que como cada lunes pretende sensibilizar y sobre todo también que incorporemos a nuestra actividad habitual la prevención de riesgos laborales, vamos a saludar a Teresa Moreno, que es la jefa de la Unidad Técnica de Formación y Sensibilización del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Teresa, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Un saludo a tu equipo y a los oyentes de Madrid.
Encantado de saludarte. Este espacio de los lunes que realizamos en colaboración con el Instituto y que una vez al mes comentamos la actividad formativa que impulsáis y que cada mes incorpora nuevas acciones. Pero en primer lugar, Teresa, me gustaría preguntarte o recordar más bien, ¿no? ¿Por qué es tan importante que nos mantengamos en formación práctica los trabajadores para evitar precisamente esos riesgos en nuestros puestos?
Bueno, además de ser una cuestión legal, que las empresas tienen obligaciones desde el punto de vista de la formación de su personal, es una cuestión, pues como bien dices, práctica. Si las personas pueden entrenarse y pueden conocer los riesgos laborales que están en su puesto, podremos evitarlos. Qué mejor que sean conscientes de aquellas actitudes o aquellas cuestiones que sean motivo de un riesgo y de un accidente o una enfermedad profesional. Por lo tanto, la formación se hace crucial en las empresas para evitar la siniestralidad.
Y en este contexto he echado un vistazo, Teresa, a lo que tenéis en las próximas semanas, en los próximos días. He visto, aclárame, una formación en manipulación manual de personas. ¿Qué es esto que se va a impartir este mes, esa acción formativa?
Pues mira, esta formación tiene el propósito de llegar a todos los trabajadores y trabajadoras de la actividad asistencial, ya sea en residencias de personas de tercera edad, ya sea en centros sanitarios o otro tipo de atención a dependencia. Y es que sabemos que estas personas sufren una gran carga física, bueno, aparte de emocional, ¿por qué no decirlo? Y bueno, son víctimas a veces de enfermedades profesionales relacionadas con trastornos musculoesqueléticos. Por lo tanto, les vamos a dedicar todo el mes de octubre a visitar los centros que quieran participar en la campaña para hacer cursos de 6 horas de duración donde mostramos a los trabajadores cuál es la mejor manera de manipular a las personas. Pues claro. Se dice así el curso, manipulación manual de personas.
Fíjate que veces suena, Teresa, perdóname que te interrumpa, suena una expresión un poco rara, pero claro, una vez que lo has explicado visualmente todos nos ponemos en el lugar de estos trabajadores, ¿no? Que efectivamente muchas veces tienen que mover a personas y muchas veces son cuerpos inertes que cuesta mucho trabajo ese movimiento, ¿no?
Claro, hay personas que colaboran parcialmente o no pueden colaborar, bueno, pues las razones que sean, ¿no? Entonces, y no siempre en todos los sitios tenemos una grúa para ayudar a mover a la persona. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos movimientos que parecen muy sencillos, como por ejemplo, te pongo un ejemplo sencillo, ¿eh? Una persona que tú quieras trasladarle hacia la parte superior de una cama, una camilla, un movimiento que es como muy común, ¿verdad?
Sí, sí.
Bueno, pues ese movimiento, si se realiza muchas veces, puede provocar problemas en la espalda, en los codos, en las muñecas. Entonces, creemos que determinadas herramientas, como sábanas deslizantes, cinturones, o sea, herramientas que no tienen un alto coste y que muchas veces los trabajadores no conocen. Entonces, si les ayudamos a conocer estas ayudas menores, estamos convencidos de que podremos combatir, al menos en parte, el trastorno musculoesquelético que desgraciadamente persigue a estos profesionales.
Claro.
Así que ya digo, vamos, a los centros que se quieran suscribir a la campaña, 6 horas de duración, nos tienen que indicar un poco el horario, los turnos, porque vamos a atender mañana, tarde y fines de semana, para que podamos mostrar las ventajas de utilizar ayudas para la movilización de personas.
Y luego también en octubre compruebo que el instituto no se olvida una vez más de la salud laboral, de la salud de las relaciones en las organizaciones. ¿Qué enfoque va a tener este mes?
Pues este mes tratamos directamente las habilidades relacionales y la inteligencia emocional, sobre todo en aquellos puestos de trabajo que se enfrentan a situaciones estresantes. Y entonces, bueno, pues nos enseñan a reconocer nuestras emociones, cuándo empiezan a desarrollarse y qué, digamos, qué actitudes pueden dar lugar. Si entendemos muy bien cómo nos comportamos ante una situación que nos sobrepasa, probablemente podamos, digamos, entender al menos qué nos ocurre y detectar ese momento en el cual a lo mejor tenemos que contar hasta 10, ¿no? Que siempre decimos,
sí.
o conocernos mejor y poder afrontar esas situaciones sin que luego resulte que nos desborda una situación.
Bueno, y hablando de relaciones, claro, hemos empezado el curso y creo que también tenéis un enfoque destinado a los centros educativos, ¿no? A la salud en el trabajo, que tiene que ver también con la relación con los más pequeños.
Bueno, estamos muy ilusionados con este proyecto. La verdad es que además en el mes de septiembre nos hemos comunicado mediante la Dirección General de Educación con los centros educativos de primaria, de los más peques, desde los 3 añitos hasta los 12, y bueno, hemos tenido una respuesta estupenda. Y es que pretendemos llegar con materiales a las familias, con materiales a los docentes, pero además con obras de teatro, con talleres, con fichas, con juegos. Tratamos de llegar a los pequeños para concienciarles de que ellos también sufren riesgos, porque unos chicos y chicas que sean conscientes de los riesgos que tienen en la escuela o en la carretera o en el parque o en el patio, serán seguramente trabajadores y trabajadoras más conscientes en el futuro. Así que estamos muy ilusionados con esta iniciativa y bueno, esperamos que los centros de la Comunidad de Madrid tengan la información suficiente para poder hacernos llegar sus solicitudes.
Hay que crear cantera, Teresa, ¿verdad? También en materia de prevención de riesgos laborales, pero atendéis a muchísimos colectivos. La semana pasada hablábamos con Plena Inclusión de las acciones que realizáis en colaboración con ellos destinadas a las personas con diversidad funcional y resulta que ahora en octubre estáis inaugurando escuela.
Sí, sí, efectivamente, porque hasta ahora muchas de nuestras actividades relacionadas con la salud y el bienestar laboral, pues bueno, pues cuestiones de hábitos saludables en relación a la alimentación, el sueño, la desconexión de las tecnologías, ¿no? Esta línea que hemos abierto desde el mes de febrero y que todavía continuamos con ella, pues no estaba adaptada a las personas con discapacidad, sobre todo a aquellas personas que tienen problemas de comprensión lectora. Entonces, nos hemos aventurado, sobre todo con profesionales que saben adaptar los textos y las metodologías para poder dar paso a esta escuela, digamos, adaptada a las personas, porque todos tenemos derecho a salud y bienestar en nuestras vidas.
Estuvimos hablando de la lectura fácil, ¿no? Que desde Plena Inclusión se impulsa no solamente para la prevención, también, por ejemplo, para la preparación de oposiciones, que también es un elemento importante. Pero ya vemos que el instituto está comprometido con que todos estemos formados y no tengamos excusa para recibir la formación pertinente que nos permita prevenir accidentes y enfermedades profesionales, que eso es lo más importante, porque al final sin salud todo lo demás nos sobra. Así que Teresa Moreno, jefa de la Unidad Técnica de Formación y Sensibilización del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, muchas gracias.
Ha sido un placer participar y bueno,
hasta
aquí
la próxima.
Estamos para que se necesite. Gracias.
Un abrazo.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
Berlín, Berlín, una hilarante historia de amor y espías llega al Teatro Alcázar.
A mi madre le encanta estar cerca del muro. Ilumina la habitación y mece su sueño.
No te lo pierdas.
¿Pero a ti qué te pasa? ¿Es tu primer día de espía o qué?
Berlín, Berlín, la comedia que derriba muros a carcajadas. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
¿Has visto la nueva amiga de Marcos? ¡Qué rara es! No para de darle vueltas la cabeza. ¿Qué es que quiere algo con él?
¿Qué dices?
Es la niña del exorcista que desde que fue a PortAventura no se separa de él.
Este Halloween se quedará contigo para siempre. PortAventura World, made to remember. Reserva ahora tu hotel con entradas desde 51 euros, sin gastos de cancelación. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Siguen llegando invitados a este estudio improvisado de Onda Madrid, del programa Madrid Trabaja, aquí en The Valley, donde se está celebrando esta primera de las dos jornadas del COE sobre empleo y emprendimiento. Tenemos a Ana Belén García, subdirectora de empleo de la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal?
Buenas tardes, Javier.
También,
¿qué
como
tal?
El caso de Belén, casi colaboradora habitual del programa.
Yo creo que al final me vais a tener que hacer nómina también,
nómina,
¿eh? O algo,
claro.
Porque
desde luego que sí. Mira, aprovechamos porque al final hemos ido muy rápido y no hemos hablado del COE.
Hablanos, no me lo puedo creer.
Pues, es tu turno, nos tienes que hablar. ¿Qué es el COE?
Bueno, pues el COE es un centro de orientación, emprendimiento, acompañamiento e innovación. Hay 20 COEs en todo el estado, viene por los fondos MRR. Y bueno, pues el planteamiento que se hizo desde empleo fue crear unos centros, uno en cada comunidad autónoma, y en Ceuta, en Melilla, y otro en el Servicio Público de Empleo Estatal, que se coordinasen y que trabajasen juntos en experimentales y en buscar nuevas técnicas para esa mejora de la empleabilidad. Entonces, bueno, pues innovación, porque vamos a innovar. Acompañamiento, porque, bueno, se ha podido ver y se ha podido comprobar que a través del acompañamiento es como mejor las personas no solo mejoran su empleabilidad, sino llegan a acceder a ese puesto, claro, de trabajo. Y luego donde había que innovar, que era en empleo y en emprendimiento, ¿no? Porque, bueno, formación tiene ya sus propias experimentales. Entonces, bueno, se han creado estos centros, están arrancando poco a poco. Madrid ha sido la primera, junto con otra comunidad autónoma, ahora mismo no sé si fue La Rioja, no recuerdo exactamente cuál, en tener el centro, pues bueno, ya tal. Bueno, pues estamos esperando a que se pueda ya inaugurar y demás. pero estamos ahí con ya con él trabajando ya en estas jornadas.
Yo tuve el placer de visitarlo con Nuria Morán, que es la responsable, en la que ha sido además mi oficina de toda la vida, la oficina de Moratalaz.
Efectivamente, está ubicado allí en donde está la oficina de Moratalaz, en Hacienda de Pavones número 350. Allí está la oficina de empleo de Moratalaz, un centro de referencia nacional y el COE. Pero vamos, que se puede acercar cualquier ciudadano de la Comunidad de Madrid, cualquier persona que esté interesado en ver qué nuevas tecnologías estamos aplicando en esa búsqueda de empleo, en esa mejora de la empleabilidad, solo tiene que acercarse a cualquier oficina de empleo de la Comunidad de Madrid y de allí le derivarán a los programas que estamos realizando en el COE, ¿no? O sea, que se van a poner en marcha sin ningún tipo de problema.
Pues permíteme, porque tenemos a dos personas que también han participado esta mañana en las sesiones que se han venido celebrando aquí en The Valley. Tenemos por un lado a una persona que ha estado con nosotros en el programa siempre por teléfono, así que nos hemos puesto cara. Es Mónica Pérez, la directora de Comunicación, Relaciones Institucionales y Responsabilidad Social Corporativa de InfoJob. ¿Qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
Encantado de saludarte. Yo casi aprovecharía, pero es que tenéis cosas súper chulas a veces relacionadas con el marketing, como ahora esa oferta de lo de Maximón.
Un cool job.
Un cool job, ¿verdad? Que comentábamos la semana pasada aquí en el programa. Pero aquí has liderado una mesa redonda sobre emprendimiento y los retos que representa para los jóvenes la posibilidad de poner en marcha su negocio.
Pues así es. Esta mañana hemos contado con tres expertos en emprendimiento y hemos querido poner el foco, ¿no? Como era también el eje de las jornadas de este día, en lo que es el autoempleo también juvenil, ¿no? Como fórmula para ese desarrollo profesional. Y hemos contado pues con la visión de Nagore Alonso, directora de Recursos Humanos de Talento y de Macro, que nos ha aportado la visión de lo que es el desarrollo, el fomento también del emprendimiento dentro de una gran corporación. También con Felipe Martín, en la parte de farmacia.
Sí.
Y después, por otro lado, también hemos contado con Mercedes Valcárcel de Generation.
Los tres han pasado por aquí, o sea que los conocemos a los tres. Y también ha estado esta mañana, pero en la mesa redonda dedicada al impacto de las nuevas herramientas digitales en el empleo, César Vázquez, que es director de Recursos Humanos de Día en España. César, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Acércate al micrófono para que te escuchemos lo mejor posible.
Sí, buenas tardes, Javier.
Estar con vosotros. Interesante, ¿no? Porque es verdad que han cambiado mucho las cosas. Yo reflexionaba, porque claro, dentro de unos minutos estaré también charlando con los participantes, y aunque Mónica... O sea, yo cuando me quedé en paro en 2008-2009, prácticamente la búsqueda de empleo era a través de vuestra, a través de InfoJob, ¿no?
Ahí estábamos, sí. Este año hemos cumplido 25 años.
Era lo más digital que había. Sin embargo, César, ahora todo se ha vuelto mucho más complejo, ¿no? Y hay muchas más cosas que tenemos que tener en cuenta, no solamente para buscar empleo, sino para trabajar igualmente, ¿no?
Sí, Javier, como bien dices, la tecnología lo ha revolucionado todos los ámbitos de la vida y, como no podría ser de otra manera, también ha tenido un impacto brutal en todo lo que tiene que ver con el empleo. Ya no solo en las formas que captamos el talento en la actualidad, sino también pues dentro de las corporaciones, cómo nos comunicamos, la capacidad que tenemos ahora mismo de analizar de forma temprana los datos para tomar decisiones, para predecir, al fin y al cabo para pilotar los negocios, ¿no? Ahora mismo hay una frase muy manida, no sé quién la dijo, que es lo que no se puede medir no existe, y esa es una verdad. Y bueno, en el empleo, evidentemente, pues como comentaba, también tiene un impacto muy alto.
Por ejemplo, ahora todo el proceso de selección de personal está también muy marcado por la tecnología, ¿no?
Efectivamente, desde el punto en el que los empleadores tenemos, digamos, esos repositorios donde las personas muestran su interés por participar en nuestro proyecto. Aquí tenemos, sin ir más lejos, a InfoJobs, que, como decías, hace 25 años ya que están con nosotros. Digamos que los empleadores muchas veces buscamos aquí en estos escaparates, digámoslo de alguna forma. También hay herramientas, digamos, que nos permiten, ya una vez que después que alguien se apunta a una oferta, hacer esa primera criba curricular o ese análisis, digamos, de las competencias en una persona determinada para incorporarle un puesto de trabajo, pues hay bots y ese tipo de herramientas que te ayudan a hacer ese proceso, ¿vale? Que también arrojan mucha luz en cuanto puedes concretar mucho una oferta, pues con todo tipo de ámbitos, evidentemente sin ningún tipo de sesgo, sin ningún tipo de, digamos, de categorización, discriminación, efectivamente. Sí. Pero, por ejemplo, pues por el ámbito geográfico, a veces hay personas que se apuntan a todas las ofertas de forma indiscriminada. Sí. Aquí estás obviando mucho a que las personas puedan ser más selectivas. Eso va a eficientar un poco el proceso. Las personas que se apuntan realmente son las que más se adecuan a esa oferta y finalmente, digamos, eso redunda en que el proceso de selección de esa persona es mucho, mucho más ágil, ¿no?
Hombre, de hecho, yo creo que en InfoJob ahora mismo una parte de vuestro negocio sigue siendo, digamos, la intermediación pura y dura entre empresa y candidato. Pero hay otra parte de vuestro negocio, entre comillas, y dicho de la mejor manera posible, que es proveer de tecnología a otras empresas, ¿no? Y que de alguna manera sea en soporte, ¿no? Y puedan, lo que nos comentaba César, ¿no? Esa primera parte del repositorio en el que tienen candidatos, etcétera, lo puedan manejar con vuestra tecnología.
Así es, la parte más conocida de InfoJobs es lo que es la plataforma, ¿no? Donde se produce ese encuentro entre oportunidad, entre las ofertas que publican las empresas y talento, ¿no? Con los currículums de los candidatos. Pero también es cierto que ofrecemos, nosotros estamos presentes y llevamos ya muchos años trabajando por la digitalización de los procesos de recursos humanos. Tenemos también un ATS, ¿no? Que es el sistema que está integrado en las empresas para lo que es toda la gestión curricular de todos aquellos candidatos,
ATS,
¿no?
que reciben. Son unas siglas,
es Application Tracking System, que es un sistema de gestión, ¿no? De todas las candidaturas que puede recibir una empresa y que también permite ese seguimiento a los equipos de recursos humanos, pues para poder gestionar las publicaciones de las ofertas en sus propias también plataformas, en InfoJobs y en otras. Y luego, por otro lado, tener como esa traza, ¿no? del candidato y poder realizar una gestión también más eficiente. Comentaba César, ¿no? El tema de la identificación de aquellas cosas en una oferta, aquellas competencias que son más valiosas. Y aquí también es importante ver ese ajuste, cómo se da, lo que nosotros, la tecnología está muy a favor de ese match, de que se produzca ese encuentro. Sí. Y nosotros también ahí ofrecemos a los candidatos el que ellos puedan ver cómo encaja su perfil y si es realmente la oportunidad que están buscando o cómo pueden mejorar sus competencias profesionales para ajustarse al empleo, ¿no? que desean.
Bueno, te diré de todas formas, Mónica, que tenéis una parte un poco terrorífica para los candidatos, que es cuando aparecen, ¿verdad, Ana Belén? Y ahí trabajáis mucho desde la orientación laboral de los servicios públicos de empleo, esas preguntas que aparecen de repente y que cuando uno contesta automáticamente ha quedado descartado en el proceso. Por eso me refiero, terrorífico, ¿no? Porque a veces aparecen esas preguntas y uno se pone un poco tenso, ¿no?
Pues así es, sí. O sea, aquí en las ponencias, incluso estaban comentando en las ponencias que hemos tenido hasta ahora, que se llegaba a preguntar, pues, ¿cuál es tu equipo de fútbol? O también se preguntaba, bueno, el valor de las soft skills, ¿no? Lo que sí es cierto es que sí que lo trabajamos desde las oficinas de empleo, les preparamos para ese encuentro y esa entrevista de trabajo, que es importante, sobre todo porque hay personas que van nerviosas y que se tienen que hacer un roleplay, ¿no?
Claro.
Escenificar un poco ese escenario, sobre todo cuando son jóvenes o se juegan mucho. Y luego, pues bueno, efectivamente, cada empresa va buscando lo que necesita y no hay perfil malo. Sencillamente es que no eras tú el perfil que estaban buscando.
Claro.
Puedes buscar una persona líder, puedes buscar una persona que no sea así. Entonces, no, el que te esté diciendo que en una empresa no significa que no tengas capacidades y competencias. Y hay que preparar para esas entrevistas que decías hace un momento, porque es que... el currículum ya no se pregunta, el currículum ya le tienen. Tienes que saber, que hablar de otros claro. asuntos. ¿Quién eres tú? Venderte, eres un producto al final, ¿no?
Claro.
Y ellos quieren coger ese talento, pero tú también tienes, tú también, no vale todo, ¿no? Antes decía César, bueno, es que hay gente que se apunta para cualquier ámbito geográfico. Es que cuando te dicen, ¿en qué quieres trabajar? Ah, en lo que salga. No es verdad.
Claro.
No es verdad.
Entonces, yo les pregunto irónicamente, ¿no?, a veces cuando me dicen eso, digo, pues tengo una bonita oferta aquí de físico nuclear y entonces te dicen, no, pero de eso no puedo trabajar. Digo, pues entonces ya no puedes trabajar de lo que sea, ¿no? Porque, de todas formas, César, en relación a lo que decía Ana Belén, hay veces, o sea, los procesos de selección no son infalibles. Es decir, que a veces se queda gente en el camino, incluso muy válida, que a lo mejor no era el día. Ya no es que no fuese a lo mejor en ese momento la persona que buscabais, sino que a lo mejor no era el día de esa persona o no era el día de quien le hizo la entrevista. Yo qué sé, ¿no? Que se pueden dar muchas circunstancias porque te juegas todo en un espacio muy breve de tiempo, ¿no?
Absolutamente, Javier. Los procesos de selección no son, no son infalibles. Y antes Ana Belén lo ha dicho claramente. Realmente, yo lo que le digo cuando hago entrevistas, llevo ya muchísimos años, es sé tú mismo. O sea, no te pongas un disfraz de nada, porque te quiero ver a ti. El currículum ya lo tengo, te quiero ver a ti.
Claro.
Y quiero ver cómo eres como persona. O por lo menos esos matices que me van a permitir conocer si vas a poder adecuar tu puesto de trabajo al equipo multidisciplinar del que vas a formar parte, del proyecto del que vas a formar parte, de la cultura de la compañía de la que vas a formar parte. Dame esas pistas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que hay personas que lo gestionan mejor y lo gestionan peor. Lo que tú has dicho, un mal día puede estar por tierra, digamos, la expectativa, claro, de una persona que a lo mejor sería perfectamente válida.
Claro.
¿Vale? Entonces,
yo, no, esto lo tenemos que tener claro, que a lo mejor un día en una entrevista de trabajo pues no se ha dado el match del que hablaba antes Mónica y a lo mejor dentro de dos meses más tarde, ¿verdad, Mónica?, se produce, ¿no?
Así es, y aquí me parece muy importante resaltar lo que comentaba Ana Belén, ¿no?, de que no hay perfil malo. Cuando hablamos del concepto nosotros de oportunidad, es ese encaje, ese encuentro, pero por las dos partes, ¿no? Y me parece también muy relevante todo lo que es el tema del acompañamiento, a la persona y al desarrollo, ¿no?, profesional. También ahí nosotros intentamos, ¿no?, ofrecer consejos, contenidos y herramientas para que la gente enfoque sus objetivos, su desarrollo, y desde luego hay que sacar también un aprendizaje, ¿no?, de lo que son, y normalmente de lo que más aprendemos, ¿no?, es de cuando no conseguimos aquello que queremos o tenemos, claro, un fallo. Pero hay que desarrollar, ¿no?, yo creo que esta cultura del aprendizaje, y también en una mala entrevista, ¿no?, de empleo, que todos podemos hacer.
Que se puede aprender, ¿verdad, Ana Belén? Hay que tomar nota y decir, bueno, y hacer un análisis crítico, que muchas veces es lo que nos falta a lo mejor, ¿no?
Bueno, para eso están los orientadores de la red de oficinas de empleo. Ellos van a hacer contigo esa preparación a esa entrevista, te van a decir qué fallas, qué errores tienes y cómo tienes que mejorar, ¿no?, para poder llegar a ese matching, ¿no?, a encontrar ese trabajo en el que tú realmente quieras trabajar y seas un valor para la empresa y la empresa sea un valor también para el trabajador. Entonces, bueno, pues ahí está, donde los orientadores te van a ayudar. Tenemos además técnicas también, hemos introducido un juego a través del gaming, ¿no?, que ves un poco cuáles son tus competencias, cuáles son tus áreas de mejora, sí, y eso, todo eso trabajado con un orientador, pues al final se están obteniendo grandes resultados, ¿no? El otro día, no sé si te lo he comentado ya, pero el otro día me comentaba un director de una oficina de empleo, una directora de una oficina de empleo, que han tenido que ensayar 7 veces una entrevista de trabajo con una persona. Y dice, es que tenía un currículum brillante, era fantástica, pero llegaba, se sentaba en la entrevista y se quedaba bloqueada.
Claro.
Entonces, bueno, pues había que practicarla y ha encontrado trabajo. Claro. A la séptima que ya le dijeron, ya estás preparada, ya puedes ir a una entrevista de trabajo.
Claro.
Pues entró. Así,
claro, porque sí, al final esas habilidades se entrenan. No, no hay nada que impida, ¿no?, que uno pueda mejorar en esas áreas. Nos queda minuto y medio, así que César, ¿qué hacemos con los mayores que a lo mejor no están tan familiarizados con toda esta revolución digital?
Pues me gusta mucho que me hagas esta pregunta, Javier. Nosotros en día, por ejemplo, ahora mismo tenemos mucho el foco puesto en, dentro de que hemos hablado de que no tenemos ningún sesgo, pero nos gusta mucho incorporar personas a partir de cierta edad. Ya no solo por lo que aportan en la compañía, ya no solo porque creo que es socialmente responsable mantener un equilibrio que represente un poco las generaciones en la sociedad en la que vivimos, y también son personas que tienen muchísimo que aportar. Cuando en estos casos concretos lo que hacemos es, dices tú, tienes dificultades para acceder, digamos, a los portales donde habitualmente recurren las personas más jóvenes. Vamos a buscarla nosotros a través de asociaciones y de identidades sin ánimo de lucro, a nivel nacional, correcto, o a nivel nacional o a nivel local, y a través de estas entidades logramos captar personas mayores con muy buenos resultados.
Bueno, pues nos tenemos que ir ya, así que Mónica, un placer y seguimos en contacto.
Gracias, un
César,
placer estar aquí.
Te tenemos que llamar un día para hablar de las oportunidades de trabajo en día, ¿vale?
Cuando quieras, Javier, encantado.
Ana Belén, un placer como siempre, seguimos en contacto. Nos marchamos mañana a partir de las 3 de la tarde, volvemos aquí en Onda Madrid. Hasta mañana.